Encuentro Radio es periodismo, derechos, igualdad, dignidad, mujeres, inclusión, masculinidad, arte, expresión, libertad, esperanza, cultura, ecumenismo, literatura, historia y análisis. Pero en realidad somos una gran familia. Bienvenidos y bienvenidas a Encuentro Radio. Comunícate con nosotros a través de nuestro WhatsApp 302-521-2342. Aquí comienza un programa de Encuentro Radio.
Dame una fe sencilla, como risa de niños cuando juegan.
Depende de ti, una producción de Encuentro Radio. Marilú y Rocío
compartiremos mensajes que renovarán tu mente y transformarán tu corazón.
Quédate con nosotras porque tú eres parte de la solución.
Escúchelo todos los jueves de 11 a 12 del mediodía, siempre por Encuentro Radio.
Dolores, una fe así parecida a ti, sencilla.
Dios te hizo tan bien, no se equivocó. Eres solo el reflejo de un trabajo bien hecho, un retrato de amor. Dios te hizo tan bien, contigo no descansó. Y es que aunque pasen los años, horas, meses y días, tú te pones mejor.
Dios te hizo tan bien, contigo no escatimó. Y es que todo lo bueno y más hermoso del mundo está en tu corazón.
Cuando Dios pensó en ti, no hizo más que sonreír. Hizo un tatuaje de tu nombre en su mano.
Dijo Dios,
que nos deja pensando mucho sobre esa realidad acerca de la intención de Dios al crearnos a sus seres humanos. Y Él nos dio muchas virtudes, muchas cualidades, muchas habilidades, y no quiere decir que por eso tengamos que ser perfectos. Simplemente estamos bien hechos a su imagen y semejanza. La perfección es solo para Él, y ese es nuestro tema del día. Veníamos con este tema desde el programa anterior, y hoy vamos a hacer nuestro segundo programa sobre este tema de la perfección. Bueno, bienvenidos. Definitivamente hoy estamos de fiesta porque nuestra Life Coach regresó por acá. Hola, Luza, bienvenida.
Hola, muy buenos días. Muchísimas gracias por esa bienvenida tan linda. Bueno, estoy con ustedes nuevamente acá en este espacio tan, tan productivo, tan edificante. Y sé que el tema del perfeccionismo, nos toca a todos y a todas. Desde chiquitos, como hay patrones de familia que lo marcan más, hay otros que no tanto, pero me encanta porque vamos a dar unos tips maravillosos para poder comprender por qué soy tan perfeccionista, qué está pasando, qué estoy transmitiendo también si soy una persona perfeccionista a los demás, a mi entorno, y cómo lograr tener como un estándar de objetividad, un estándar de vida donde podamos tener esa paz que no nos va a mortificar porque es algo inalcanzable. Ser perfectos es imposible, solamente lo es Dios.
Bueno, Mari, también bienvenida, Mari.
Hola, muchas gracias. Gracias, queridos oyentes. Yo sé que no de todas partes, pero de algunas en especial nos están escuchando, y pues también a ellos bienvenidos.
Así es, Mari. Tenemos personas de varios sitios. Ya más adelante miraremos con Dieguito, que hoy está acompañándonos en el máster. Diego, muchas gracias por estar ahí.
Un placer poder acompañarlas como siempre, o como casi siempre. Las últimas veces ha sido más por cuestiones que salen de las manos de este personaje que ayuda en la parte técnica, pero siempre con el mayor de los gustos y muy contento de volver a escucharlas a las tres juntas.
Gracias, gracias, Dieguito. Bueno, definitivamente Encuentro Radio nos está ofreciendo una parrilla muy variada de programas. Invitamos a nuestros oyentes a entrar a www.encuentroradio.com.co y verificar ahí. No solamente depende de ti, sino otros programas muy interesantes. También les recordamos nuestros teléfonos: 302-521-2342, 302-521-2342, ese es el número de WhatsApp para que se puedan comunicar y que nos manden también todas sus inquietudes, sus felicitaciones, así como dicen las empresas de servicios, ¿no? Felicitaciones, quejas y reclamos. Ahí los recibimos con todo el amor, con todo el cariño. Este es un programa por y para ustedes, oyentes. Así que ahí estamos en conexión. Mientras tanto, bueno, este es un tema bien interesante, el tema del perfeccionismo. Yo creo que muchos nos hacemos esa pregunta de ¿será bueno ser perfeccionista? ¿Será malo ser perfeccionista? Y bueno, esto tiene mucha tela para cortar. Nosotros nos guiamos por un artículo de la psicóloga Andrea García Cerdán, que nos pareció muy interesante. Y para quienes no asistieron al programa anterior, que fue el primer programa sobre esta miniserie de El Perfeccionismo, los invitamos a entrar a la página, que allí está el programa colgado. Solamente vamos a recordar un par de puntos. El perfeccionismo, hicimos unas preguntas. ¿Eres perfeccionista? ¿A menudo buscas conseguir resultados perfectos en tu trabajo? ¿Sientes que necesitas ser perfecto en todo aquello que haces, incluso a expensas de tu salud y bienestar? Quizá tienes un problema de perfeccionismo. Esa pregunta yo creo que me dejó pensando mucho. No sé, Mari, no sé, Luza, si se lo habían preguntado alguna vez.
Claro, es algo que, ¿sabes qué? Es algo que nos cuestiona, nos confronta. O muchas veces también tememos que no somos tan perfeccionistas y nos pasamos a la otra línea de la mediocridad, cuando en verdad somos personas responsables, pero somos reales y de pronto no tenemos ese ideal. Pero yo pienso que un 90-97% de la población sí se considera perfeccionista. Y es porque venimos de generaciones y de padres que tenían esto como punto clave para la educación, ¿no? Era uno de los valores, lo veían como un valor y era: tienes que hacer todo perfecto. Solo la persona que hace todo perfecto es exitosa. Cuando encontramos que hay muchas variables, pero sí, creo que en algún momento de mi vida me he sentido perfeccionista para ciertas cosas, como en otras cosas como que me relajo, pero siento que tengo más tranquilidad. Pero sí, hoy vamos a hablar de la planeación, de la organización y de la gestión de las tareas con metas a corto plazo, a mediano y a largo, pero siempre con un propósito diario y no llenarnos de cosas para ser perfectos, porque no lo vamos a lograr.
No lo vamos a lograr. Yo creo que esa es la premisa, tú lo has dicho, Luza, porque la perfección creo que solamente es de Dios, en lo personal. No sé, Mari, ¿tú qué opinas de eso?
Sí, y como habíamos dicho en el programa anterior, al definir el perfeccionismo, uno se autoevalúa y le hace mucho daño las críticas excesivas, ¿no? Y se preocupa por la imagen que proyecta. Entonces se vuelve demasiado exigente y plantea para su vida, para sus proyectos de lo que sea, como metas muy inaceptables, metas inalcanzables, metas que no vamos a lograr en la vida. Entonces nos volvemos demasiado exigentes. Eso es, hay que preocuparse, ¿no? Por ese.
Sí, además hay una presión a nivel no solamente personal, a nivel social, porque sí. Estamos compitiendo a nivel profesional, estamos compitiendo a nivel de amistades, y es así cuando decimos tengo que ser lo más perfecto posible. Sí, es bueno volvernos muy buenos, o sea, volvernos excelentes en una tarea, y cuando hablo de excelencia no tiene que ser de 1 a 10, pero podemos ser lo suficientemente buenos, ser responsables, pero no tener este y padecer ese sufrimiento de que me acuesto frustrado, sí. Que no logré mi agenda de 20 cosas y porque no hice todo perfecto. Cuando miramos a nuestro alrededor y no todo el mundo cumple el 100 las metas, pero sí hay que trabajar en nosotros para poder también hacer las cosas con complacencia, pero con disfrute. Y ahí viene un tema muy importante que lo vamos a hablar en la segunda parte del programa, y es el disfrute. Lo que hagamos, disfrutémoslo. Sí, es una tarea retadora, es una tarea que tiene muchos puntos y quiero sacar adelante esto porque quiero viajar, o quiero sacar esto adelante porque es un proyecto de la empresa o lo que sea a nivel laboral, pero ¿cuánto te estás disfrutando ese proceso? Si te mueres mañana, ¿definitivamente te gozaste eso? ¿O te comiste las uñas, te duele la espalda, tienes nervios, te duele la cabeza? No, el disfrute es algo que vamos a hablarlo en la segunda parte del programa, cómo desde el disfrute también podemos lograr metas sin llegar a ser perfectos.
Sí, en el programa anterior justamente comentábamos eso, ¿no? Del perfeccionismo en nuestra sociedad, que se ha visto como un rasgo siempre muy positivo, pero que sin embargo los estudios como este que ella hace, la psicóloga o muchos otros, demuestran altos niveles de infelicidad, de insatisfacción y de trastornos que vienen paralelos, como la depresión, como la ansiedad, como trastornos también en la conducta alimentaria. Entonces, fíjense que esa autoexigencia que se centra en evitar el fracaso y el error, lo que va generando en el mediano, en el corto, mediano y largo plazo, es que la persona no sea feliz con lo que hace ni con lo que es. Entonces, sí. Bueno, son muchos de los temas. Tratamos temas positivos del perfeccionismo, también tiene su parte positiva. Tratamos los temas negativos del perfeccionismo. Invitamos a los oyentes, como les decimos, a escuchar el programa, porque si no, lo vamos a repetir hoy. Las características de una persona perfeccionista, cuáles son esas características, eso que la caracteriza. Hablamos del perfeccionismo y la ansiedad, y hasta ahí llegamos. Hasta el perfeccionismo y la ansiedad y el miedo a cometer errores, a ser criticado por no hacer las cosas perfectas. Esto Provoca unas respuestas de ansiedad muy grandes. Sí,
sí, eso que tú me acabas de mencionar se relaciona con lo que es perfeccionismo, llegar a enfermedades patológicas, ¿no? Eso que mencionas de la ansiedad. Y eso es lo que en este momento en la humanidad, en la sociedad, cunde. Hay mucha ansiedad porque los logros no se alcanzan, porque soy aceptada, no soy aceptada. Todo eso lo comentamos, sí.
Sí, vale la pena revisar ese programa. Bueno, en el programa número 2 de este tema, no sabemos si sea el último o no, depende cómo nos vaya, porque hay bastante tema.
Depende de ti.
Depende de ti, de mí, de Luza, de Luza, de Mari, de Rocío. Vamos a hablar de las causas del perfeccionismo. Y en esas causas se tipifica una que es el ambiente, otra causa es la cultura, otra causa es la personalidad. En esa causa del ambiente se habla respecto a que muchas personas desarrollan expectativas poco realistas de sus padres o cuidadores, y es que en algunas familias el perfeccionismo es incentivado por estos padres que requieren notas sobresalientes en el colegio o que el hijo siempre sea el mejor en todo. Los errores se castigan, se sancionan y pueden ser incluso con sanciones abusivas, ¿no? Con extralimitación de autoridad. El niño aprende que los errores no van a ser tolerados. El error no puede existir. Y esto hace que los niños sientan un gran deseo de complacer a los alumnos, a los adultos, perdón, incluso cuando estos han sido abusivos con ellos, han sido exagerados en sus normas y en sus exigencias. Y no cuestionan si los mayores se han equivocado. Los niños están simplemente en la capacidad de obedecer.
Perdóname que interrumpo acá, Rosy, y allí sufre el adulto, el cuidador, y sufre también el niño, porque él cree que si se desvía un poco, le está fallando a su papá, le está fallando al cuidador. Y el cuidador sufre porque cuando el niño no cubre las expectativas, porque falló por indisciplina o porque simplemente tiene un tipo de temperamento, el adulto dice, ¿qué estoy haciendo mal yo? Este niño no me hace caso, o esta persona. Y este niño crece como un adulto que tiene heridas muy fuertes en la infancia, donde muy posiblemente encontramos gritos, humillación, heridas de abandono. ¿Por qué? Porque o no se aceptó al niño con sus tareas o su carácter, o simplemente la manera que logró que obedeciera y se volviera una persona súper exigente con él mismo fue a través de la humillación y del grito. Entonces es el adulto que tú vas a ver que cuando está grande todo se lo toma personal, que si no logró algo, su tolerancia a la frustración es bastante baja, y mira que todo viene desde la infancia.
Y lo peor, Luza, como lo dice la autora, es que todo eso se interioriza. Todo eso va allí haciendo el trabajo, ¿no? Y un trabajo muy negativo para la persona.
Claro, es ese niño que cuando es adulto es un fracasado, se siente como un fracasado, siente que no es lo suficientemente listo, que no tiene ese talento. Y pues imagínense en la etapa de la niñez todo esto, creérselo, porque ya grande uno tiene más criterio, pero creerse y seguir pensando y buscando y encontrando evidencia de que es cierto, porque está fallando en determinados patrones. Entonces genera una, esto es como la gotica que utilizaban en los tiempos, tengo entendido que en tiempo de guerra, la Segunda Guerra Mundial, sobre la gotica se va cayendo encima todos los días encima del prisionero. ¿Y hasta qué punto puede llegar esa gotica a causar tanto daño, no?
Pero mira, acá quiero entrar, sin entrar en polémica, quiero acá ver, de pronto, acá estamos analizando la parte negativa del perfeccionismo. Y yo quiero recordarles que hay dos ramas del perfeccionismo, el adaptativo y el inadaptativo, ¿sí? Perdón, el desadaptativo. Y en el primero, que es demasiado poderoso, demasiado positivo, el perfeccionismo adaptivo, es el que también, si se usa en beneficio de modo sano, en una familia de modo sano, a nivel personal, ese es el que va a ayudar mucho para causar a nivel mental y a nivel de costumbres y de hábitos, bueno, motivación, autoestima, orden, bienestar. Mira que sí tiene muchos beneficios. Si ese perfeccionismo adaptativo se utiliza y se enfoca, se canaliza de una manera sana, sin exigencias rígidas, sin humillación.
¿Hola? ¿Te perdí, Bongusa? ¿Mari?
Sí, te escucho.
¿Tú sí escuchas?
Sí, sí.
Bueno, Luisa está hablando sobre ese sistema adaptativo. Yo pienso
adaptativo, que es lo que se puede rescatar, ¿no? Tiene muchas ventajas, claro, sí.
De acuerdo, o sea, no todo es negativo, y eso también lo hablamos en el programa PAD. No todo, se cayó Luz Adriana, no todo es negativo, y definitivamente, como dicen, la hoja siempre tiene dos caras, ¿no?
Sí,
y pues
sí.
Por eso traemos este tema a colación. Entonces, ya tal vez una cosa, pues, que en mis palabras muy básicas, es que todo en extremo, definitivamente, en exceso, en extremo, en exageración, no contribuye, no es bueno.
Hace daño, sí, es verdad.
Hace daño. Entonces, eso es muy importante. Dice, de la misma manera, el método que tienen algunos padres y escuelas para motivar a los niños puede que también contribuya al perfeccionismo. Entonces, se utiliza mucho el ser alabado cuando haces bien las cosas, pero también ser ignorado o regañado cuando las haces mal. No muchas veces corregido y guiado, pienso yo, en lugar de estimular el esfuerzo del progreso, que eso también suele suceder. Los niños van a diferentes pasos y cada esfuerzo, pues yo creo que se debe estimular y no todos van al mismo ritmo. Entonces, allí también se generan unos aprendizajes sobre que solo eres valioso cuando consigues la aprobación de los demás, que también es un rasgo negativo de la personalidad, ¿no? ¿Mari?
Sí. Aquí la autora pone el ejemplo en el hogar, ¿no? El padre con el hijo y esto. Pero me viene a mí así rapidito en la mente en un aula de clase. El maestro tiene que hacer eso también, porque si no, anula a los estudiantes. Y tal vez nos esté escuchando algún profesor de cualquier nivel, cuántos han hecho daño, ¿no? Y el estudiante coge rabia al profesor y a la materia, y se anula. Entonces, hay que tener mucho cuidado. Dice que en lugar de estimular el esfuerzo y el progreso, en lo que hace es siempre señalarlo y destacarle lo que no puede hacer, lo que hace mal, no es perfecto.
Mari, ¿tú podrías hablarnos del tema de la cultura mientras yo trato aquí de ubicar a Luisa que me está pidiendo?
Ah, sí, a ver si ella se conectó otra vez. Entonces, cuando se habla de la cultura y los medios de comunicación, que ahorita están tan supremamente empoderados, tienen una gran influencia en el perfeccionismo. Muchos medios muestran a mujeres altas, caucásicas y muy delgadas. Es una forma de presentar una modelo y que las demás sigan ese estereotipo, digámoslo así, ¿no? También muestran a hombres con músculos y muy exitosos. Entonces, fíjate que eso se vuelve cultural. Y se vuelve cultural es que el hombre muy musculoso y la mujer definitivamente muy, muy puesta en su sitio con todas sus virtudes y cualidades. Los niños crecen con esta visión. Y de pronto ya ven a la mamá o a la amiga o a la hermana, lo que sea, y ya lo critican. crecen con esta visión de que nuestro valor como personas depende de lo que consigamos o cómo sea nuestra apariencia. Quiere decir aquí que la apariencia no es que se vaya a descuidar, pero se vuelve prototipo, es cultura, y ya cuando no es lo que nos presentan los medios, ya está rechazado por muchas personas. Algunas culturas e instituciones como las escuelas promueven una mentalidad perfeccionista, lo que venía hablando. A veces en las mismas clases, con ciertas materias, promueven este tipo de perfeccionismo. En estas situaciones, no solo los padres y los cuidadores o los maestros, sino un sistema mayor que enseña, mire bien, lo enseña y lo refuerza, que hay un estándar exacto de valía personal. Eso sí es grave. Mire, refuerza que hay un estándar exacto de valía personal. Y cualquier cosa por debajo es un fracaso. Una forma de dominar y manejar la mente.
De manipular, diría yo.
Sí, de manipular, porque no es esto y ya lo demás no vale. ¿Qué tal la personalidad? ¿Ya ubicaste a Lusa?
No me deja agregarla. Bueno. Dieguito,
¿sí?
¿Me escuchas?
Claro que sí.
¿Tú podrías intentar agregarla?
Claro que sí.
Si te funciona.
Déjame intento aquí y ya les confirmo.
Tienes su contacto, ¿cierto?
Sí, correcto.
Okay.
Bueno, estamos hablando de la personalidad, Rosy. Para otras personas, el perfeccionismo es autoimpuesto. Uy, gravísimo. Incluso si tus padres no esperaban la perfección, te has autoexigido ese estándar, autoimpuesto. Si uno no se acepta tal y como es, que es lo que debemos aceptarnos, puede que conviertas el logro y el éxito como medida de valor personal. Si no éxito, sí.
Valgo si tengo éxito. Si no tengo éxito, no valgo.
Sí.
El éxito no te define. Es simplemente, el éxito no es quien tú eres. Y no es la medida, lo que te mide tu real valor.
El éxito no es quien tú eres, como dices allí. Entonces somos perfectamente defectuosos y perfectamente maravillosos al mismo tiempo. O sea, los dos extremos. Término medio no vale.
Sí.
Grave, ¿no? Sí. Grave que nos pongan en esa escala así, ¿no? Tan definida.
Tan radical.
Sí.
Bueno, aquí ella sugiere un tratamiento del perfeccionismo. Habla del perfeccionismo patológico, que se trata mediante terapia psicológica y que es fundamental cultivar la autocompasión, que Lusa nos ha hablado mucho de la autocompasión, trabajar y reducir los pensamientos perfeccionistas y enfrentándose al miedo de cometer errores, o sea, no temamos cometer errores. Es parte del proceso, es humano, es normal.
Sí, claro.
Aquí ella habla de la terapia, que se debe centrar en abordar esos factores que llevan a la persona a ser perfeccionista, bien sea el miedo a cometer errores, al deseo de ser querido o miedo al abandono. Fíjense que ahí resultan otra serie de circunstancias que muchas veces las personas mismas no las identificamos. Y no es solamente el miedo a cometer errores, sino también el creer que valemos en la medida, valemos y sobre todo esto para ser queridos, para ser amados, para ser admirados, para ser acompañados y no ser abandonados, todo en la medida en que hagamos las cosas bien.
Mira, Rosy, permíteme dar así un ejemplo rapidito. Yo trabajé en un colegio donde predomina todavía la parte económica. El que tuviera dinero era súper afectado. Allá una clase media, ni alta, ni media, ni la que sea, tenía que ser de la misma clase económica. Entonces, o había eso, un rechazo, un abandono, una crítica, y así fuera inteligente y muy activo, un deportista, siempre lo por debajeaban. Ahí entonces, buscar el perfeccionismo en esa área, ¿no? ¿Tiene plata? Así sea un bruto, pero tiene plata. Entonces, eso también pega mucho, da fuerte para las personas. ¿Sí?
Grave, gravísimo.
Sí, señora.
Tratamiento del perfeccionismo. Entonces, hablábamos de la terapia de la terapia psicológica. Si creemos que tenemos un problema con el perfeccionismo, definitivamente no dudar en acudir ayuda psicológica.
Sí.
No dudar. ¿Cómo saber si soy perfeccionista? Reconocer esto, pues, es un paso fundamental, ¿no? Para comenzar a controlarlo, a reducirlo. No hay nada malo en tener altas expectativas sobre uno mismo, pero el problema es que sean cosas inalcanzables, como todo, ¿no? Los términos, los extremos, eso es un dicho nuestro, ¿no? Los extremos son viciosos.
La autora, fíjate, perdóname, la autora, tú lo mencionaste hace un ratito, de las metas, ¿no? Metas inalcanzables, que ya ellos llevan a un perfeccionismo, y si no se alcanzan esas metas, de malas.
Metas que no se pueden alcanzar, qué complicado. Sí. ¿Cómo saber si soy perfeccionista? Reconocer que somos perfeccionistas es un paso fundamental para comenzar a reducirlo, lo que estábamos diciendo. No hay nada de malo en tener unas expectativas altas sobre uno mismo, pero el problema es que definitivamente sea algo que ya las metas son tan inalcanzables que interfiere en todo lo que tú haces, en tu trabajo, en tus estudios, en tus relaciones y en tu bienestar, ¿no? Físico y mental. Si no estás seguro de que sí tienes un problema con el perfeccionismo, hay unas preguntas que ella nos sugiere para ayudarnos. La primera, ¿tengo problemas para cumplir con mis estándares? O sea, frecuentemente yo no cumplo.
Hola.
Con los
Hola, Luca.
Hola. Esperándote.
Ay, no, se cayó la llamada. Bueno, retomemos. ¿Cómo van, chicas? ¿Cómo van todos?
Y no te podíamos contactar. Dieguito se encargó. Estamos hablando de un punto que sugiere la psicóloga sobre cómo saber si soy perfeccionista. Y estábamos hablando de cuatro aspectos para tener en cuenta estas preguntas y ayudarnos a poder detectar si somos una persona perfeccionista. Entonces, si primero, tengo problemas para cumplir mis estándares. Segundo, me siento frustrado, deprimido, ansioso o enfadado cuando intento alcanzar esos estándares. Tercero, me han dicho que mis estándares son demasiado altos. Cuarto, mis estándares interfieren en mi vida diaria. Por ejemplo, me dificultan cumplir con los plazos, terminar las tareas, confiar en los demás o hacer cosas de forma espontánea. Y ella aquí sugiere, si has respondido sí a alguna de estas preguntas, puede que tengas un problema con el perfeccionismo. ¿Qué opinas, Luza, de ese ejercicio?
Bueno, me encanta porque son las preguntas claves y siento que sí puede evaluar muy bien, pero yo quiero complementarlo con el respeto de ustedes. ¿Les parece?
Sí, claro.
Este lo he utilizado mucho en mis sesiones de coaching. Y uno pensaría que nada tiene que ver con el perfeccionismo. Estamos enredados.
Perfeccionismo,
bueno, perfeccionismo. Aquí, mejor dicho, no me estreso.
Tiene que ser perfecta.
Perfecto, perfeccionismo. Bueno, hay unas preguntas que yo utilizo. Dice, ¿soy una persona un tanto compulsiva? O sea, me gusta ser exacta, pulcra y ordenada. Yo le agregaría ese test ese. Mira, por ejemplo, este que es del diario Vivir de la Cotidianidad. En el autobús, fiestas y otros lugares públicos, suelo observar con mirada crítica el aspecto y forma de vestir de los extraños. ¿Cómo les parece esta pregunta?
Yo creo que eso es más común de lo que nos imaginamos.
Bueno, sí. Mira que no pensaría, no, hay que estar evaluando, pero cuando yo evalúo y cuando yo hago mis test y cuando hago ya mi tabulación de datos, por esos aspectos también puedo lograr ver no solamente la persona perfeccionista en su casa, la nevera organizada, su trabajo perfecto, ¿no? Mira, por ejemplo, esto. Siento una intensa necesidad de poner derecho un cuadro que está ligeramente torcido. ¿Les ha pasado?
Sí, a mí me pasa muy seguido.
Bueno, acá hay otro que le quiero agregar también al test de la psicóloga, a quien admiro mucho. Mis padres eran difíciles de complacer y generalmente eran críticos conmigo. Puede la respuesta ser no, término medio o sí. Otra pregunta, después de acabar un trabajo que suponía un reto, ¿siento una decepción? O sea, ¿te sientes vacía? Incluso, aunque no vaya a pasar nada, no puedo permitirme ningún error en mi trabajo. Otro acá que me parece, cuando eras estudiante, ¿nunca te sentiste del todo satisfecho con las notas? Otro que me ha gustado mucho, me gusta tener que posponer el trabajo que ya he empezado, porque el procrastinador rara vez es perfeccionista, o pasa también lo contrario, mira que es un punto medio. El procrastinador le molesta que los demás no cumplan, pero si tú te vas a dar cuenta, su agenda está alargada y extendida.
Pero sí. Mira que un rasgo de los que veíamos es que justamente el perfeccionista tiende a procrastinar porque su ambición por hacer la tarea tan específica, tan detallada, tan perfecta.
Sí, hace que, lo permite ser medio que...
Después, más tardecito comienzo eso porque sabe que es una tarea que a él le va a generar mucho desgaste, tiempo y demás. Fíjate que también tiene ese fenómeno.
Tiene ese fenómeno. Mira, me suelo sentir incómodo revelando mis debilidades, incluso amigos o familiares. Acá hablamos un poquito el tema de la insuficiencia. La insuficiencia tiene relación con el tema de lo que es la perfección. Y si no puedo hacer algo bien, ¿prefiero no hacerlo? No, término medio, sí. Son otras de las preguntas con las cuales yo llego a evaluar. Y se da uno cuenta, esa persona que dice, prefiero no hacer esto porque no lo voy a hacer bien. No soy buena en esta tarea. De pronto el perfeccionista se siente bueno en unos puntos, pero en otros es débil. Y prefiere más bien no arriesgarse.
Ajá.
Eso le agregaría yo a ese test, pero estoy de acuerdo, totalmente de acuerdo.
Claro. Perfecto. Interesante. Aquí tenemos unos ejemplos de perfeccionismo. Este rasgo afecta a cómo pensamos, cómo nos comportamos y cómo nos sentimos. Si tenemos dificultades con este tema del perfeccionismo, puede que estos ejemplos nos suenen, nos cancionen. ¿Te sientes deprimido, frustrado, ansioso y o enfadado, especialmente cuando te criticas a ti mismo por no hacer algo lo suficientemente bien tras haber invertido mucho tiempo y esfuerzo en una tarea? ¿Les ha pasado?
Sí, a mí me frustra.
Pensamiento extremista. Cualquier cosa que no sea la perfección es un error. Si necesito ayuda de los demás, malo porque soy débil. Hazlo bien o no lo hagas, pero no lo intentes. Imagínate el ¿cómo se diría eso? El eslogan. Hazlo bien o no lo hagas, pero no te quedes en el intento. Pensamiento catastrófico. Si me equivoco delante de los demás, no podré soportar la humillación. No puedo soportar que alguien esté molesto conmigo.
Pero a mí me suena eso, todos esos ejemplos, que va muy acompañado el perfeccionismo con la soberbia y el orgullo. Porque ¿cómo así de que no acepte que si me equivoco, entonces otro me vaya a corregir? Eso no, porque se va a sentir humillado. Entonces ahí hay también problemas de altivez, de orgullo, de soberbia.
problemas de ego, Manu.
De ego, eso.
Muy alto, claro. Muchas veces no importa, o sea, si me equivoco y nadie se da cuenta, no importa. Pero la persona que se equivoca y dice, pero es que se va a dar cuenta mi entorno, es ahí cuando uno dice, hay problemas de ego que van relacionados con el perfeccionismo.
Se le queda de tarea.
Oigan, voy a hacer una plana, de palabra perfeccionismo.
Tarea
para Luz Adriana.
Ay. Sí, exacto. Y el egoísmo es lo que más está en soberbeciéndose en la gente, ¿no? No, yo lo hago bien, todo me sale bien. Eso es puro engaño.
Aquí mencionan otro ejemplo, sobreestimación de la probabilidad. Entonces, aunque he pasado toda la noche preparándome para la presentación, sé que no lo voy a hacer bien. Mi jefe pensará que soy un vago si me cojo varios días por enfermedad. Entonces, imagínate esto. O sea, todo es exagerado. Los debería. No debería cometer errores, nunca debería mostrarme nervioso o ansioso, debería ser capaz de prevenir los problemas antes que ocurran, debería ser capaz de solucionar mis propios problemas. Ese es otro aspecto que se exacerba. Procrastinación. Como lo mencionábamos ahorita, dificultad para terminar las tareas o darse por vencido fácilmente. Eso ya lo habíamos mencionado, cauteloso en las tareas. Por ejemplo, pasar 3 horas en una tarea que a otro les lleva 20 minutos. ¿Les ha pasado?
Claro, comprobación. Además que la capacidad cognitiva de todos no es igual.
Sí.
Y ahí es cuando toca un puntico de la autoestima. Cuando no tenemos la capacidad cognitiva y si somos perfeccionistas, pues el golpe para el ego es mucho mayor, ¿no?
Sí,
y muchos, no todos tenemos la misma capacidad de memorizar, por ejemplo, o de recordar hechos históricos, pero hay otras personas que son muy hábiles. Eso no quiere decir que soy la persona más bruta o más inhábil, o no, pero tenemos que conocernos, ¿no? Las capacidades, los talentos, las habilidades, las fortalezas.
Aquí hay otro aspecto que es la comprobación excesiva. Entonces, mando un correo, mando un email y paso 30 minutos revisando un breve correo, que es para tu jefe, por ejemplo, por si hay algún error. Entonces, más pierdes el tiempo en la revisión y en la duda de mandarlo porque puede ir mal que en el tiempo que gastaste en hacerlo. Intentar constantemente mejorar las cosas volviéndolas a hacer. No sé si les haya pasado reescribir un documento varias veces para hacerlo perfecto. Entonces lo escribimos, lo borramos, lo volvemos y lo escribimos, volvemos y lo borramos. Atormentarse por pequeños detalles. Por ejemplo, ¿qué película ver? Entonces, no tengo claro qué película ver. ¿Cómo no voy a tener claro qué película ver? Y nos atormentamos por eso.
¿Y sabes qué pasa? Cuando llega el momento de ver la película, no hay disfrute. Porque estamos ya con una rabia interior horrible.
Sí.
Sí, ya no hay gozo en lo que escogemos de tanto pensar en ese aspecto. Hacer listas elaboradas de cosas que hacer, o sea, lo que llamamos el to-do. Cuándo levantarse, cuándo lavarse los dientes, cuándo darse una ducha, o sea, listas de todo. A mí me parece que las listas le dan a una organización, pero también todo en exceso. Yo creo que también se trata de esto, ¿no? De no llevar las cosas a los extremos.
Sí.
Evitar hacer cosas nuevas por no arriesgar a equivocarse. Wow, eso nos pasa. O sea, es agarrar temor de hacer cosas nuevas porque preferimos evitar antes que caer en lo que nosotros podemos creer que podemos caer. No nos
atrevemos.
Nos sentimos muy cómodos en lo conocido, ¿no? Nos sentimos muy importante. Sí. En lo que tenemos actitudes, lo que tenemos capacidades, nos seguimos nadando como pez en el agua. Pero ahí el perfeccionista también teme explorar nuevos campos, lo que estabas hablando tú, Rosa. Y ahí es cuando perdemos oportunidades. Mira cómo esa creencia, que realmente el perfeccionismo tiene que ver con las creencias limitantes que tenemos desde niños, cómo esa parte cerebral te dice, no, no puedes más, eres muy bueno en esto y tienes que ser el mejor. Pero intentar una nueva tarea implica volver a empezar un proceso. Y es cuando el cerebro te pega una mala pasada. Entonces te queda culpa. Que si soy bueno en esto, pero ¿por qué no intento algo? Pero es que yo no tengo el tiempo. Pero realmente estás aprovechando capacidades que tienes por hacer todo perfecto.
Mira, sí, y yo conozco personas, ojalá que no sea yo, cargada de temores, porque fíjate que el temor paraliza, el temor encarcela, y entonces... no, yo no hago eso porque me da temor, me da miedo. No avanza, sino que retrocede y se paraliza. No puede hacer nada porque le da miedo.
Te voy a dar un consuelo, te voy a dar una voz de consuelo. Yo creo que el 100% de la humanidad, los temores lo paralizan y lo frenan.
Sí, así es.
Cuando enfrentamos un miedo, es un logro demasiado grande, pero claro, ¿no? Los miedos nos limitan. Por eso el perfeccionismo es una idealización, porque no vamos a lograr ser perfectos, pero el miedo también nos sesga.
Sí, ¿verdad? Así es.
El miedo nos puede paralizar, no, y nos puede frustrar peor.
Frustrar.
Ser perfeccionista si no lograr algo.
Bueno, por último, compararse continuamente con los demás de forma negativa, ya que infravaloran sus logros y maximizan sus errores. Yo creo que eso también, en eso también caemos, ¿no?
Sí, compararte es malo, sí.
Compararte, sí, yo creo que las comparaciones son odiosas, es un dicho muy general en Colombia, ¿no?
Y nosotros como padres, Rosy, como padres solemos, me incluyo ahí, solemos cometer ese error tan grave de comparar, hay varios hijos, comparar un hijo con el otro. Eso, y se hace mucho daño, y esto a veces lo hacemos como tan olímpicamente sin darse cuenta de las consecuencias que puede haber.
Hay una frase que dice que la comparación es el inicio de la infelicidad.
Imagínate.
Y es la comparación en todo, no solamente con nuestros hijos, cometemos este error tan grande de comparar. Pero cuando estamos comparándonos porque tal tiene mejor posición, o tal persona tiene mejor pareja, estamos siendo infelices porque no estamos valorando lo que tenemos nosotros.
Sí, verdad.
De acuerdo. Bueno, tenemos tema, yo pensaría, como para otro programa.
Para otro programa, sí.
Y que no, pero muy interesante. Contigo, Luza,
claro,
me parece súper.
Con la ayuda de Dios. No sé si nos queda un tiempito para dar tres tips muy corticos para poder trabajar con este tema del perfeccionismo.
Estamos ya rayando con el manual.
Pero que nos deje aunque sea uno, Rosy. Un tipito. Esos tips son muy, muy prácticos. Aunque sea que nos deje uno, Rosy.
Dale.
Bueno, vamos a dar uno que para mí es clave. Poner límites al tiempo y al esfuerzo. O sea, vamos a establecer un tiempo de límite para nuestros proyectos, porque cuando nos enfrascamos en trabajar tantos detalles, esto nos crea parálisis por tanto análisis. Así que es importante que ese progreso nos va a permitir, sin ser perfectos, lograr un buen resultado. Así que pongamos límites al tiempo y al esfuerzo. Es uno de los tips, y en el próximo programa vamos a hablar de dos cosas, que es abrazar el error y redefinir nuestros estándares.
Pues, Luza, mira, el otro programa básicamente es sobre cómo vencer el perfeccionismo. Entonces, fíjate, es súper para que retomemos este que dijiste y sigamos con los otros que tenías. ¿Te parece?
Me encanta, claro. Sí, claro que sí, me encanta.
Bueno, por lo pronto, entonces, Dieguito, si nos puedes poner la canción.
Claro que sí.
Todo obra para bien, de Alejandra Miguel. ¿Perdón? sí.
Tuvimos audiencia de qué lugares, Fede, que me chismeó eso.
Sí, a ver, además de Colombia, nos están escuchando desde los Estados Unidos, desde México y desde Alemania.
Un abrazo para todos ellos y los invitamos a nuestro próximo programa, Depende de Ti, de Encuentro Radio ONG. Me encanta.
Bueno, vamos con la canción.
Sé que todo obra para bien, sé que hay un propósito también, en ti yo confiaré. Sé que a veces todo no parece tan perfecto, pero tus promesas para mí son mi aliento. Sé que todo obra para bien, sé que hay un propósito también, en ti yo confiaré. Yo volaré como las águilas, mantengo firme mi esperanza, tu palabra me alimenta. Yo
Bueno, Mari, ya viene nuestra sección Manual de Vida. Marilu, te cedemos la palabra.
Bueno, muy bien. Hay cuatro versículos de la Biblia que nos dejan una enseñanza al hablar de este tema del perfeccionismo. En Filipenses 1:6, es muy conocido este versículo. Escrito la carta de Pablo, es curioso porque de sus 13 cartas, yo creo que lo he dicho acá, de sus 13 cartas que escribió Pablo, 4 fueron escritas en la cárcel, y no cualquier cárcel. Dentro de las cartas que escribió en la cárcel está Filipenses, y en Filipenses 1:6 dice: y estoy seguro de que Dios, quien comenzó la buena obra en ustedes, miren esto, la continuará hasta que quede completamente terminada el día que Cristo Jesús vuelva. Él comenzó la obra en cada uno de nosotros. Él no la ha terminado. Él continúa ayudándonos. Él sí nos comprende cuando tenemos caídas, cuando tenemos levantadas. Él sigue ayudándonos y no la va a terminar hasta cuando Él regrese. Esa es su promesa. El Filipenses 3:12 es avanzar hacia la meta. Hemos hablado de metas y hay metas inalcanzables que es absurdo tenerlas. Pero dice Pablo, no quiero decir que ya haya logrado estas cosas, ni que ya haya alcanzado la perfección. Aquí perfección se refiere a madurez, ser maduro, ser muy, muy, muy allegado a todo de acuerdo a nuestra realidad.
pero sigo adelante, dice Pablo, a fin de hacer mía esa perfección, esa madurez, para la cual Cristo Jesús primeramente me hizo suyo. Entonces, él habla de la perfección o de la madurez. En Primera de Juan 4:18, Juan es el escritor de las tres cartas, Primera, Segunda y Tercera de Juan, escribió el Evangelio de Juan y escribió el libro de Apocalipsis. Dice en Primera de Juan 4:18, en esa clase de amor no hay temor, porque es que mira, el que viva en amor no tiene temor. Hemos hablado del temor, el temor encarcela, el temor paraliza, pero nosotros si amamos de verdad y amamos lo que hacemos, amamos al Señor, amamos a nuestros semejantes, el temor se va a ir. ¿Por qué? Dice, porque el amor perfecto expulsa todo temor. Donde hay amor, no cabe el temor. Si tenemos miedo, es por temor al castigo. Y esto muestra que no hemos experimentado plenamente el perfecto amor de Dios. Y por último, en 1 Pedro 5:7, Pedro, el que negó al Señor Jesucristo tres veces, él escribe dos cartas, Primera y Segunda de Pedro. Primera de Pedro 5:7, dice, pongan todas sus preocupaciones y ansiedades. En esta época de la vida, en el mundo que estamos viviendo, ¿quién no vive ansioso? ¿Quién no está preocupado? Porque perdió el trabajo, porque la salud está mal, porque está la inseguridad, por todo hay mucha preocupación. Pongan todas sus preocupaciones, dice Pedro. Todas sus ansiedades, ¿en quién? En las manos de Dios. Porque Él cuida de cada uno de ustedes. Él cuida de nosotros. Muchas bendiciones, queridos oyentes, y que esta palabra de verdad les ministre.
Bueno, oyentes, muchas gracias. Entonces nos despedimos con esta última canción, que es muy hermosa, de Jesús Adrián Romero, que se titula Se quedó conmigo. Bueno, hasta pronto, queridos oyentes.
Se quedó conmigo en el fracaso, en mi oscuridad y mis momentos bajos, y a pesar de conocerme tal cual soy, se quedó conmigo y sin reproche, y él me acompañó cuando perdí mi norte, y a pesar de conocerme tal cual soy, se quedó y sigue aquí, porque dijo que estaría conmigo hasta el final, porque prometió la obra terminar. Él sigue aquí. No me dejará cuando en mi fe se meta el sol, cuando tropiece y piense que no hay solución. Él me guiará con la paciencia de su amor. Él sigue aquí.
Dame una fe sencilla, como risa de niños cuando juegan.
Depende de ti. Una producción de Encuentro Radio. Marilú y Rocío
compartiremos mensajes que renovarán tu mente y transformarán tu corazón.
Quédate con nosotras porque tú eres parte de la solución.
Escúchelo todos los jueves de 11 a 12 del mediodía, siempre por Encuentro Radio.
Dolores, una fe.
así, parecida a ti.